Hola muchachada, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega, la número 45, o volumen 3, número 16, de El Noveno Podcast, tu podcast sobre cómics. Así en general, ya nada de cómic americano, novela gráfica, manga, bla, 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 no. Cómics en general, porque aquí, servicio de atención a vuestras propuestas varias. Pues estamos ahí aumentando la temática, más que les pueda pesar a algunos que nos conoció por el cómic americano y a lo mejor otras secciones les hace más pesadas. Pero bueno, yo soy Albertini y aquí al otro lado de las líneas, en la otra noveno cueva, tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani?
45 por el culo de la ECO.
¡Oh, humor inteligente!
Aumentando, estamos aumentando las propuestas y la temática. Humor estúpido.
Humor estúpido, ya lo teníamos.
Ya. Eso ya lo teníamos, eso no. Pues sí, sí, sí. Es que ahora vamos a hablar. Vamos, tú y yo no vamos a hablar de todo tampoco, porque como no tenemos ni puta idea.
Efectivamente. Pues... es el podcast donde dos hablan de cómic americano y no tienen ni puta idea del resto de lo que se habla.
Exactamente. Y en tu podcast que habla. Bueno, yo hablo un rato y luego habla gente que sabe de cosas. Yo
tampoco... Efectivamente.
Bueno, pues nada.
Así que, bueno, pues ya os avisamos que vamos a tener una nueva sección dedicada a la temática que se nos había quedado atrás al incorporar el manga al cómic americano. Pues vamos a hablar de cómic europeo, pero después de las noticias y cosas de esas. Así que nos vamos a centrar en noticias.
Y comenzamos con una noticia que, bueno, ya se veía venir, es lo normal. Y es que Jonathan Hickman va a terminar su etapa en los Cuatro Fantásticos después de un buen tiempo ya.
Oh.
Bueno, unos 3 años, un poco más.
Bastante.
Y bueno, ha sido una etapa además que yo creo que va a ser bastante recordada, de los Cuatro Fantásticos. No es la más larga que ha habido, pero vaya, es de las más interesantes, de las que más han intentado de renovar la franquicia. Y bueno, en el 611 de los Cuatro Fantásticos y el 23 de Fundación Futuro, pues a cascarla, se nos va.
Una auténtica pena, porque, sí. No sé, o sea, a mí me estaba gustando muchísimo la esta. También es verdad que el plan original de Hickman era de estar un par de años, tres, una cosa así, y bueno... De hecho, iba a terminar con la saga que está terminando ahora mismo en Estados Unidos con todo el rollo de las cuatro ciudades, pero un buen día se le ocurrió todavía otra saga más y cuando termine esa saga, que será en octubre, pues ya se irá.
Yo sospecho ciertas cosas. Quizá le hayan animado a aumentar ese último año adicional o esos meses adicionales para llegar a tiempo para ser el recambio de Bendis en Los Vengadores.
¡Sospechar! Ya lo decíamos, ¿no?, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, de que se intercambiarían papeles.
Bueno, ya Bendis en Los Cuatro Fantásticos, eso sí que sería un cambio de 180 grados. Una etapa planeada a un milímetro... Siendo fiel a toda la etapa, a todas las eras de los Cuatro Fantásticos.
Sobre todo con los nuevos Cuatro Fantásticos.
Y bueno.
El regreso de Fantastic Force.
Por supuesto. Hombre, hemos visto a un Franklin adulto. No igual. Bueno, maldita sea. Fantastic Force, que era un truño interesante. Bueno, esperemos que no sea así, aunque yo creo que vamos a hablar todos los programas de cuando alguien se vaya y se va a meter aquí Bendis, porque ya tenemos más miedo que una enfermedad.
Estamos paranoicos, Bendis, pero bueno, ¿dónde acabarás?
Sí, no tenemos ni idea, pero bueno, que igual no era mala idea tampoco. Y como te dije en el programa pasado, está haciendo los Ultimates, o sea, los Vengadores del universo Ultimate. Y a lo mejor también le vale un poco para empezar a desfogarse.
Pues puede ser.
No sé, yo lo veo todo como que le están preparando el asunto para que vaya. Y bueno, si es así,
sí, está, que vaya. Está todo como que tiene mucho timing, ¿no? Mucha sincronización. El tema de que se vaya Bendis también a finales de año, así en otoño, y Hickman también. Y seguramente no será el único que tendrá su último número en esos meses.
Uh-huh.
Se está hablando incluso de que puede hacer un... No un relanzamiento, o sea, no un relanzamiento tipo DC, pero sí una de esas cosas que le gusta a Marvel también cada hacer después de cada evento, que es, venga, relanzamiento, pues ahora tipo reinado oscuro, guajajaja.
Bueno, en plan la era heroica y cosas de esas.
Claro, y mezclar a autores por todos lados.
Bueno, habrá que ver. como os gusta que diga.
Tendremos que vigilar.
Tendremos que vigilar. Me va a costar aprenderme esa nueva catchphrase. Pero bueno, yo de todas formas, si Hickman va, desde luego tengo confianza en él, pero me gustaría que fuera con alguna idea pensada, uh-huh, ya, porque bueno, desde luego la de los Cuatro Fantásticos la tenía muy bien pensada. Y bueno, ahora esperaremos. Estaremos atentos, pues, como siempre.
Estaremos atentos.
Continúa, cuéntame, que esto promete más
pues cosas. Pues tenemos premios.
¡Bien!
¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!
Premios. Esta vez los han hecho un panel de gente inteligente o un panel de gente surrealista, como los anteriores.
Pues,
los premios están bien.
Depende de cómo lo mires, pero yo creo que sí que es más gente un poco más con los pies en... No sé, iba a decir los pies en la tierra, pero tampoco... porque también son un sistema de votación popular, entonces pues, hay cosas extrañas también.
Bueno. Aparte hay muchísimas más categorías, pero bueno, así que empieza.
Hacemos quiniela, ¿no? Como siempre.
Sí, pero ¿qué premios son y eso?
Ah, son los premios Águila, los Eagle Awards.
Estos son poco famosos y eso.
Sí, son, creo que son los premios más antiguos del cómic así en la industria, pero no estoy seguro.
Bueno, desde luego ya tiene unos años, en plan, no sé si más que los Eisner o no, pero bueno, desde luego tiene unos años, sí.
Y se entregarán el 25 de mayo en la Comic Con de Londres.
Bueno.
Así que, bueno, pues los que paséis por London el 25 de mayo, pues vais para allá. El 25 de mayo, el día de Star Wars y el día del Orgullo Friki, pues dicen, pues nos vamos a London. Y vais para allá. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos guionista novato favorito.
Venga.
Tenemos a J.H. Williams III, a Jeff Lemire, a Michael Carroll, a Nathan Edmondson y a Robert Carley.
Este no la tenemos para hacer el check, como la otra.
Pero se puede hacer el check también.
¿También?
Sí, porque le das a... tiene un botón que pone Please click here.
Click,
to open
click here.
Efectivamente.
Click here.
Efectivamente.
Vale,
ahí,
sí,
en
sí.
Jere.
Jere. Vale, pues ya, yo he cliqueado Jere.
Entonces se tendría que abrir la encuesta.
Vale, ahí está, voy. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué vas a votar?
Pues yo voy a votar a... venga, a Lemire.
Vale, está el que he puesto yo.
Bueno. Vale, pues ya está. Artista novato. Axel Medellín, Declan Salvey, Emanuela Lupacchino, Francesco Francavilla o Mahmoud Asrar.
Por cierto, que en donde viene para votar viene en orden distinto.
¡Ah! Acabáramos. Es que no he abierto eso. Luego lo abro para hacer trampas y tal, pero bueno.
Oye, no seas mamón. ¡Ábrelo ahora, ahora mismo! Haciendo trampas en unos premios. ¿Pero cómo te atreves?
Es que el tongo es guay. A ver. Es que es un poco coñazo lo de darle a Next todo el rato. Venga. Pues sí, le marco a Jeff Lemire. Y aquí voy a marcar a Francesco Francavilla.
Y esto, todos estos dibujantes son de estos que me suenan casi todos de algo, pero no estoy seguro de dónde son. Mahmoud Asrar.
Ese ha hecho, pues, o Legión de Superhéroes o algo de Superman.
Es que...
Está en esos círculos.
Sí. Bueno, pues yo me voy a quedar con Frank Avila, yo qué sé.
Pues nada, Frank Avila. Guionista favorito. Ed Brubaker, Grant Morrison, Alan Moore, Geoff Johns o Scott Snyder.
Vale, yo voy a votar... El otro día votabas con la cabeza y hoy voy a votar con el corazón. Grant Morrison.
Pues Snyder, para mí.
Venga.
Favorito, escritor, artista.
O sea, artista completo.
Efectivamente. Darwin Cook, J.H. Williams III, Jeff Lemire, Francis Manapul o Frank Miller.
Frank Miller, muy bien.
Hay gente que vota con...
Madre. Oye, pero... ¿Y Jeff Lemire dibuja también?
Jeff Lemire, sí.
Estoy muy tonto
de
yo.
De hecho, pero... era cartoonist, era antes de guionista.
Ok. Fue cocinero antes que fraile.
Efectivamente.
Vale, a Frank Miller no voy a votar, yo voy a votar a J.H. Williams III.
Pues yo voy a votar a Francis Manapul, que está haciendo una etapa interesante con Flash.
Contra todo no sé, pronóstico me... los nuevos 52.
Sí, o sea, me gusta cómo queda su estilo. O sea, es algo muy ligero y tal, pero no sé, me gusta mucho su dibujo, me encanta, y el guión está bien.
Sí, ligero es una buena forma de definirlo, pero la verdad es que comparado con otras cosas que duelen, pues esto está más que bien. O sea que sí. A callar. ¿Qué más?
Artista lapiceros.
El artista de los lapiceros.
El artista de los lapiceros.
A ver, dibujante, y el siguiente se llama entintador. No digas artista, tintas.
Perdona, si pone aquí pencils.
Vale.
Es lapicear.
Vale, lapiceros.
Es artista que lapicea.
Vale, lapicea. Bueno, aquí también tampoco está mal, ¿eh? Tampoco esta selección es muy interesante.
No. O sea, Williams III está arrasando.
Está en todas las categorías también.
Está en las cuatro.
Bueno, y todavía le queda alguna,
es
¿eh?
Es increíble. Salvo la de guionista, bueno, y de dibujante también, pero vamos.
A ver.
Porque son... No puede ser novato, pero vamos. Tendremos a Williams III, a Bacalo, a Ivan Reis, a Becky Cloonan o a Jim Lee.
Por supuesto que sí. Oye, a Bacalo y a Jim Lee no sé cómo les pueden meter en esto, pero bueno. Mira, yo voy a votar por Ivan Reis, que a pesar de que no le ponen a hacer cosas buenas, me sigue gustando mucho, o sea que...
Yo voy a votar a Williams III porque no le voté antes.
Sí, vale.
Tintas. Entintador, Becky Cloonan, Disraeli, Scott Williams, Chris Samnee y Gary Erskine.
Yo aquí, por joder, voy a votar a Scott Williams, que es el entintador de Jim Lee, de toda la vida.
Bueno, pues yo voy a votar a Chris Samnee, que está entintando en Marvel, está dibujando y entintando en Marvel, pero ahora mismo no me viene a la cabeza que le tengo localizado el dibujo, pero no le logro localizar.
Vale.
Vale, otra vez con artista, arte completo.
Es pintado y hostiadas.
Eso. Williams III, Adi Graznov, Sam Phillips, Alex Ross o Isaac Rebic.
De hecho, J.H. Williams está a tope, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo voy a decir Rebic, por ejemplo.
Pues yo voy a decir, me has quitado el que quería decir, porque a Alex Ross le veo súper pasado de rosca.
Ya te digo.
Sam Phillips. Mismamente.
Colorista. Esto ya es la polla. O sea.
Pues Ross Rice, Dave Stewart, Jamie Grant, Jeff Balke o Laura Martin.
Yo, por supuesto, voy a votar a Laura Martin. No voto a los genios, pero voto a sus acólitos.
Yo voy a votar a Jamie Grant, que es el que entinta normalmente a Quietly, al que colorea, creo, ¿no?
Pues puede ser.
Rotulista.
Esto ya sí es la
polla. Todd Crane, Richard Starkins, Comicraft, Ed Dukeshire, Annie Parkhouse o Chris Heliopoulos.
Yo voy a votar a Todd Crane, que es el único que me suena siempre de verle.
Yo voy a votar a Heliopoulos, que es el otro único que me suena siempre de verle. Editor.
Bueno.
tú has dicho que tenemos que votar, así que podemos decir no answers.
Ya, ya.
Pero
no.
Bueno, Chris...
Somos unos profesionales, hombre.
Efectivamente, aquí votamos todo. Chris Ryall, Karen Berger, Matt Smith, Doctor Who, Tom Brevoort o Steve Walker.
Y no sale Nick Lowe.
Qué fuerte.
Qué mal. Es el de las... ¿No es el de los mutantes? Pues joder.
Sí, ese es el de los mutantes, sí.
Pues ese sí que le tenían.
Karen Berger es de Vértigo. Tom Brevoort edita tanto Cuatro Fantásticos como Spider-Man. Y Steve Walker edita, entre otras cosas, Daredevil.
Sí, yo voy a decir Walker, que es un tío más o menos sensato. Tenía que haber puesto Puff Harras o algo así, ¿no? Aunque no sea aunque no sea editor.
Pues yo voy a poner Tom Brevoort porque me has quitado a Walker. Pregunta 11. Editorial favorita. DC Comics, Vértigo, IDV, Dark Horse, Marvel o Image.
Bueno, iba a decir Marvel otra vez.
Pues yo voy a decir DC.
Con un par de huevos, eso es.
Efectivamente.
Hostia, pero madre mía, ¿cuántas preguntas son? Son 30 y tantas.
Son. Por eso te he dicho que paso de hacerlo. Bueno, pues vamos a esto.
Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, yo creo que es dejarlo por la 12, o sea, hacemos una más y fuera, porque es que si no, se van a cagar en nosotros hasta el día del juicio final.
Básicamente, porque además después llega, porque empieza favorito, cómics favoritos, color, cómic favorito en color, no, estas las tenemos que hacer.
Cuidado. Vale, pues venga, esas dos.
Que son las importantes.
Color blanco y negro.
Con mi favorito en color y en blanco y negro.
Y luego
en
ya cuando empiecen con cuando empiezan con lo inglés ya... Bueno, también hay otra que es la 16, que es nuevo comic book.
Ah, bueno, pues ya está.
Venga, vamos allá, hasta ahí.
Tendremos Daredevil, Batwoman, Aquaman, Hellboy o Batman.
¿Pero Aquaman?
Aquaman, sí. Estoy empezando a leer y escuchar buenas críticas de Aquaman. A mí nunca, o sea, ya lo comentamos en ese momento y era un poco blé. Y me sigue pareciendo bastante blé. Pero bueno, no ahí sé. Anda.
En fin. Bueno, yo voy a decir Daredevil otra vez.
Pues yo voy a decir Batman.
Pues bien.
En blanco y negro. Walking Dead, Wolves, Usagi Yojimbo, Russell o Echoes.
Vale, yo voy a decir The Walking Dead porque les gusta mucho dar premios mediáticos.
Pues yo voy a decir Yojimbo, porque sí.
El clásico, el conejo samurai.
Uh-huh. Y cómic nuevo favorito. Aquaman, Lobezno y la Patrulla X, Animal Man, Daredevil o Batman.
No, digo, Aquaman está ahí dándolo todo.
Sí, sí, bestial.
De todas formas es un poco trampa esto de cómic nuevo... Con los 52 puedes enchufar a tres colecciones ahí, aunque de nuevas tengan... Voy a decir Lobezno y los X-Men.
Ay, me lo has quitado. Bueno. Pues voy a decir Daredevil. Pues nada, esto lo vamos a dejar en hiato y vamos a continuar.
Venga. Estupendo, porque es que si no se nos hace eterno. Luego tenemos que... Ha habido una encuesta, el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2011, que ha hecho la Federación de Gremios de Editores de España, Tela Marinera.
Sí.
Y bueno, pues con una gran cantidad de datos, perfiles de lector, que si Madrid es la comunidad autónoma que tiene más índice de lectores, los hábitos y demás, y nos quedamos con lo nuestro.
Eso. El resto no nos importa.
Total de lectores, libros tanto, revistas, periódicos y cómics.
En
2009 eran el 14%. En 2010 eran el 14,5%. Y ahora es el 12,6%.
¡Hostión!
Ha bajado la cosa. Bueno, claro, yo pensaba, digo, esto que de la población total de España... Pues no, es de los mayores de 14 años, por supuesto, porque contar a todos los españoles era un poco exagerado. Pero bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece mucho, poco o regular? O sea, ¿lo comparas con la gente que lee periódicos, la gente que lee en total y la gente que lee libros y revistas? ¿Tú qué dirías?
A mí evidentemente no voy a esperar que haya, tal como están las cosas, que haya tanta gente... que lea cómics como que lea libros o periódicos.
Ahora.
Ahora, es un bajón importante respecto a otros años.
Sí, porque libros suben un 1%, las revistas bajan un 2,3%, los periódicos también bajan, pero un 0,5%, y los cómics bajan un 1,9%. O sea, lo que más baja son las revistas, pero claro, sí, es un bajón.
Es que es prácticamente casi lo que... O sea, lo, digamos, dentro de lo que tiene... Es lo que más lectores ha perdido, si hacemos un poco, porque claro, revistas, por ejemplo, es todo más cíclico y tal, y ves que tiene peor dato este año que el año anterior, pero mejor que hace 2 años.
Exactamente, sí.
Entonces aquí ha habido casi lo contrario.
Sí, porque parece ser que el 2009 fue un año horrible o algo así, para la lectura. Y bueno, el año pasado fue, por ejemplo, en revistas, no solo en revistas, en libros, en periódicos y en cómics también. En todo fue un subidón con respecto a 2009, pero en cómics fue lo que menos subió. Y este año ha pegado un bajón curioso. Bueno, ¿es mucho el 12,6% de la gente mayor de 14 años? Pues no es mucho, pero es lo que esperábamos. Probablemente sí, no sé qué decirte.
Probablemente sí, más o menos son las cifras, yo creo que se van manejando en editoriales y tal, que tienen ese público potencial, entre comillas.
Sí, porque ahora, tú piensas que no puedes decir que conozca que uno de cada 4 lea cómics, eso sabes que es mentira. Uno de cada 8, pues a lo mejor, y así vas bajando y te quedas pues en el 12,6.
Efectivamente, entonces... Claro, a mí ahora mismo la pregunta que me surge es, ante estos datos, ¿no pueden ahora mismo las editoriales ir y decir, venga, vamos a empezar a crear algo de industria?
Sí, podrían decirlo.
Ahora, porque es eso, el problema de que haya tan pocos lectores de cómics es que tampoco hay... tampoco las editoriales se mueven para sacar, digamos, una industria potente. Ya, claro, quiero decir, estamos con el europeo y cada mes se saca cosas, pero de cómic español apenas hay movimiento. Entonces, yo creo que está llegando el momento en el que si no hacen algo la industria del cómic en España para impulsar el cómic a nivel interno, vamos a ir cada vez a menos.
Pues probablemente. Y yo creo que el cómic en general nunca ha sido tan famoso como en estos últimos 5 años o así. Gracias a las adaptaciones de cine, por ejemplo. O sea, nunca ha conocido la gente tanto a los personajes de cómics como ahora.
Claro.
Entonces, si aún así la cosa pues no tira para más, oye, en fin.
Yo, mira, eso lo comentaba con uno que conozco que es dibujante y tal, y me estaba diciendo que se notaba un montón el tema de cómo está tratado o cómo está, cómo la cultura en Francia absorbe completamente los cómics, los ama, ves cómics por la calle, en cualquier rincón, y claro, es casi lo contrario a España. Entonces, que da pena y que, claro, bueno, los guionistas y dibujantes se tienen que ir fuera también a intentar sacar trabajo.
Ya lo vamos a ver más cuando hablemos en nuestra nueva sección de cómic europeo, pero el tema de Francia, Bélgica y esos países de Europa con el cómic es algo completamente exagerado en comparación con España. Y bueno, nos gustaría que fuera así, pero ¿qué le vas a hacer?
Claro.
En fin. Bueno, ¿qué más? Cuéntame que, hablando de esto, a lo mejor impulsa un poco esta nueva iniciativa de Panini. Pues no lo creo, pero venga, cuéntame.
No lo creo. Pues que los señores de Panini han anunciado que, bueno, como ya sabéis, se ha hecho hace poco en Estados Unidos un relanzamiento de la línea Ultimate, la han llamado Ultimate Comics Reborn, Y en España llegaréis a esta línea, este relanzamiento, en mayo. Entonces, claro, Panini ha anunciado qué va a hacer con esta línea y lo que ha dicho, porque son tres series, que son Ultimate Spider-Man, Ultimate y Ultimate X-Men, más alguna miniserie suelta como Ultimate Ojo de Halcón. Ahora bien, ¿qué han hecho? Pues han dicho, hombre, pues, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a sacar? Y ha habido un lumbreras que se le ha ocurrido. ¿Y si lo sacamos todo en un solo tomo mensual?
Es que no aprendimos nada de Forum y los tomos de poderes cósmicos.
Ahí estamos.
Vamos a ver.
Es que no aprendimos. O sea, quiero decir, a mí, o sea, lo de reunir varias series en un tomo, dentro de lo malo, me parece una buena estrategia para sacar, pues, 10 series de un mismo personaje. Como ya han hecho toda la vida con Spider-Man.
Ejemplo. Pero es que uno ha de asumir que si te interesa Spider-Man, te interesa Amazing Spider-Man, te interesaba Espectacular, te interesaba Spider-Man, claro, te interesaba Sensacional y todas las putas
además,
colecciones.
Además, porque cuando empezó más el formato tomo, cuando Forum empezó a jugar con ese formato, pasó del quincenal, no, semanal era el Spider-Man, al formato tomo, era también una época en la que las series de Spider-Man se continuaban de una a la otra.
Totalmente. Pero además, también. Totalmente, o sea, si las vendía por separado, te sentirías casi peor teniendo que comprarlas todas porque dirías, me están engañando. Uh-huh. Bueno, y en algunos casos lo estaban medio haciendo, pero bueno, porque continuar directamente era, bueno, es algo que por suerte ya no se hace, pero era muy exagerado lo que hacían con Spider-Man, bueno, y con algunas otras cosas. Por ejemplo, con los mutantes, con las dos colecciones, también lo hacían.
Sí, eso hubo una época también a mediados de los 90 que era pim pam pim.
Continúa en el X-Men no sé qué. Y en el X-Men ponía continúa el Patrulla X no sé qué. Y era como, iros a tomar por culo. O sea, es que me gusta esta colección. En fin, bueno. Entonces, en ese sentido tenía, estaba bien el tomo. Yo, es lo que hay. Lo de Spider-Man, pues es, me parecía bien. Ahora, le he dicho de poderes cósmicos. Igual hay mucha gente que no sabe lo que es. Pues
comenta, comenta.
Bueno, había más, de hecho, con el tomo de Spider-Man en la serie Blanca, que fue justamente lo del año este de la saga del clon, sacaron más tomos. Sacaron uno que se llama Poderes Cósmicos y tenía dentro Silver Surfer, Capitán Marvel, Warlock y la Guardia del Infinito, o sea, uh-huh, un poco de todo, ¿no? Y había algunos tomos más, pero ahora no me acuerdo.
Ahora mismo, pues no, me pillas un poco mal.
Bueno,
porque había tomos, pero también empezaron a sacar otras colecciones, como los Cuatro Fantásticos, en tomos.
Sí, pero sacaron, creo que había otro tomo.
Y Hulk creo que también.
Creo que había otro tomo que tenía varias colecciones, no sé si de mutantes, que no eran las dos principales y de... Uh-huh. No me acuerdo, pero bueno.
Hubo una época después, en el ya a finales de los 90, que con los mutantes lo que hicieron era dos grapas, cada uno con tres series. Que eran Mutante X, X-Force, Generación X, X-Man, Cable y Masacre.
Puede ser, sí.
Esas seis series las distribuían en dos grapas.
Bueno, ese tipo de cosas, aunque sean de temáticas o personajes afines, porque poderes, uh-huh, se llamaba Poderes Cósmicos, se llamaba así el tomo, y aún así era una cosa que no tenía ningún puto sentido, porque tenías 3, 4 o 5 colecciones y bueno, es que literalmente te podía interesar una y las otras 4 no te podían interesar una mierda.
Efectivamente.
Y bueno, en este caso, pues oye, Ultimate también es todo un universo, pero coño, es como si Marvel es todo un universo, lo publicamos en 4 tomos al mes. Uh-huh. No sé, no tiene mucho sentido.
Y luego, ese tomo saldrá a 6 euros, tendrá 4 cómics, que serán 2 de 1, un de Ultimate X-Men, por ejemplo, luego otro de Ultimate X-Men y otro de The Ultimates. Y también han dicho que las miniseries, como Ultimate Ojo de Halcón, las sacarán aparte. Cuando digo yo, ya de paso, ¿pa' qué? O sea,
pues
o sea, ya meterlo todo en la misma tomo.
Pues sí, ¿no? Ya que estás...
O sea,
O todo o nada.
Ya que estamos, pues... Además que Ultimate Juego de Halcón está completamente relacionado con las dos primeras sagas de Ultimates. Y dice, pues mira, ya de paso.
Claro, es que además eso. Tú imagínate que te apetece leerte la nueva etapa de Spencer de Ultimate X-Men o la de Hickman de Ultimates. Y te meten ese mes dos de Ultimate Spider-Man, que no te interesa. Claro. Entonces dices, pues, que iros a la mierda. Y luego, otra cosa que te interesaba, que era lo de Juego de Halcón, lo sacan fuera. Pues no, no le veo mucho sentido.
Dicho lo cual, hay que decir que personalmente recomiendo que recomiendo este relanzamiento.
No, no,
sí. Me está gustando bastante.
No, sí, sí, es que una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que si... Bueno, de hecho, el primer tomo que no sabemos lo que va a tener todavía, ¿no? Pero... O seguro no. Va a tener dos de Ultimate Spider-Man. O eso lo has dicho por decir.
Pues no, no, lo he dicho por decir, pero no me extrañaría que comenzasen con Ultimate Spider-Man con dos.
A mí tampoco.
Creo, no sé si habrá salido ya en la página de Panini ya lo que es la ficha del cómic. Pero es que no me he fijado.
Pues no sé. Desde luego, el primer tomo es recomendable para ver cómo empiezan las cosas, pero claro, es que es lo de siempre. ¿Qué pasa con estas cosas que haces en tomos de varias colecciones? Realmente, aunque sea el universo Ultimate todo, puede gustarte los mutantes del universo Ultimate y no interesarte para nada Ultimates o Spider-Man. Claro. Entonces, es un poco putada.
Uh-huh.
No sé. No, desde luego, es un buen momento para volver al universo Ultimate, no lo dudéis. Pero vaya, no sé si es la mejor forma de hacerlo. Yo pensaba que les había funcionado bien hacerlo por separado.
Yo creo que no se ha debido funcionar tan bien en los últimos meses. Pero también es verdad que era un formato que era poco amigable a su continuidad. Ellos han decidido reducir también el tamaño a comic book y en vez de publicar... Porque publicaban de dos en dos, entonces creo que no les salían las cuentas.
Sí, vamos, como empezaron a publicar desde el principio, ¿no? En tamaño un poco más grande, de dos en dos.
Sí.
Bueno, pues oye, lo del tamaño más grande siempre me pregunté exactamente. En Estados Unidos no recuerdo si eran así.
En Estados Unidos juraría que al principio los sacaban en dos formatos. En un formato más grande y en un formato comic book normal.
Vale.
Pero no estoy nada seguro.
Es que yo la verdad es que
luego ya pasaron, pues a lo mejor estuvieron 6 meses, un año así, ¿sabes?
Uh-huh. Y luego dejaron hacer el chorra
y digo, vamos, no estoy nada seguro, lo tendría que mirar.
Bueno, no lo sé, en cualquier caso, que sí, que las colecciones son interesantes, pero que está bien que lo publiquen, que tiene sus cosas buenas, pero que uh-huh. también tiene cosas malas.
Uh-huh.
Yo... Oye, ¿cuánto has dicho que valía? ¿6 euros?
6 euros, sí.
Bueno. Además es que es lo de siempre, es la percepción de que es lo que siempre tienen los tomos. Oye, quiero leerme Ultimate Comics de Spider-Man nuevo. 6 euros. ¡Cago en Dios! ¿Pero qué viene ahí? Claro, siempre es gastarte más dinero de una vez. Así que bueno. En fin. Bueno, más cosas. Nos quedamos en Marvel, que ha hecho otra guillotina.
Sí, guillotina Marvel.
Ha hecho la guillotina, en este caso, a una cosa que yo no es por nada, pero como que... como que se veía venir.
Sí, un poco.
Y es el relanzamiento este, el revival de CrossGen, que empezó Marvel pues hace poquito, el año pasado. Uh-huh. Pues se va hasta luego. Tenían, vaya, ventas... ni tan malas para ser CrossGen. Bueno, que no sé si algunos no recordarán, CrossGen, aquí lo vimos en España, era una compañía de cómics diferente de Marvel y DC, que empezó con algunos autores llamativos, historias muy de género, de ciencia ficción, sí, de espada y brujería, y todas unidas un poco con una cosa un poco floja, que era el símbolo este de la compañía. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que se fue Kata Crocker y ahora dijo Marvel, oye, lo recuperamos a... Pues series como Rush, Sigil, Mystic, estas que había, pues, ¿qué pasó? Que ha pasado lo que ha pasado. Que en un año, pues, han dicho, oye, que esto no, que esto no tiene nada que hacer. Así que al final nos hemos quedado sin ella. Creo recordar... Uy, ya no me acuerdo. Había una colección cuando salió CrossGen que era de una tía que era arquera. ¿Era ahí donde conocí a Greg Land?
Puede ser, porque Greg Land sí, creo que sí que ha estado tiempo en CrossGen, pero no creo, no recuerdo ahora mismo en qué colección.
Pues...
Aunque la imagen tengo de portadas de,
sí, de
Lance y todo eso, pero...
Ya lo tengo, no sé. Era Sorjun, que hizo 33 números.
Ah, hombre, Sorjun, sí.
33 números. Bueno, interesante. Era guionista, era Ron Marth, y ya con eso... Bueno, yo he de reconocerle que tengo el primer tomo, pero ya no volví a comprarme más porque era un poco, era un poco mierda. Y luego dije... El caso es que esta, la gente que sale tiene unas poses y unas caras un poco extrañas. ¿Qué ocurrirá? ¡Oh, Greg Land!
¡Oh, qué gusto!
Bueno, ahora que no me acordaba yo, la colección duró por lo menos 35 números, o sea que estuvieron
duró
un tiempo.
Bastante, y pero creo que Ron Marth no hizo todo, o sea...
No, luego estuvo Ian Eddington.
A eso me sonaba.
Ian Eddington. Porque, obviamente, Ron Marth tampoco es un guionista que digamos muy bueno. Las que salieron en su momento estaban... Estaba otra que se llamaba Sion, que era una especie de, no sé decirte, como de cosa artúrica espacial. Sigil, que era una especie de space opera. Mystic, que era de fantasía, ficción, así. Meridian, también. Son todos nombres que más o menos os sonarán a la gente que miraréis por los kioscos y por las tiendas en aquellos momentos. Uh-huh. Y bueno, las colecciones duraron sobre 3 años o así.
Sí.
3-4 años. 43 números creo que fue la que más duró. 43 números, sí, es Stion, que era el guionista, era Ron Marth también, y el dibujante era Jim Chung.
Oh.
Jimmy Chung, o sea, el dibujo estaba bastante bien, la verdad, en esa colección. Luego estaba Sigil, que también duró 42, que era Barbara Kessel, Mark White, Chuck Dixon, y el dibujo era Ben Light, que no era especialmente bueno. Y otra que era, pues, Mystic, que la verdad es que no recuerdo quién. Creo que David López dibujó algunos números. Pero bueno... que eso, duraron entre 3-4 años más o menos todo lo que es el universo y al final se fue Kata Crocker. En Marvel lo rescataron, no sé si esperando realmente algo, y bueno, tenían ventas en plan no llegando a los 30.000. En el debut.
Claro, en el debut, porque...
Al final
eran menos de 10.000, que eso es la muerte.
Y en la Marvel de ahora... Es la muerte segura, porque la guillotina de Marvel ahora no tiene piedad con lo que vende menos de 20.000.
Efectivamente.
Así que, bueno,
descarga. Bueno, di que es que, ¿qué colecciones se han quedado en el tintero? Que son Kiss Kiss Bang Bang.
Ah, bueno.
Y
Ruta 666.
Y Route 666, que, bueno, el relanzamiento consiste en cómics, en miniseries de 4 números, y las siguientes, que eran esas dos... Pues ya directamente no las van a sacar.
Claro, estaban, las habían pospuesto. Ya sale que está retrasada. Vale, pues no, quedamos cancelado.
Efectivamente.
Es lo que ha tocado. Pero bueno.
Y seguimos con Marvel porque el pasado domingo anunció Re-Evolution.
Qué pocas noticias nos da DC hoy.
Sí, DC está... Bueno, DC la única noticia que ha sacado así más o menos rimbombante es que el 6 de junio empieza Before Watchmen.
Gracias. Venga, cuéntame lo de Marvel, que me interesa más.
Total, que en el SXXW, una convención festival mega evento que se monta en Austin, Texas, que reúne, pues, es festival de cine, de música, de tecnología... Vamos, un montón de cosas. Pues Marvel presentó esta iniciativa, Re-Evolution, que es una iniciativa digital que, por un lado, tiene Infinite Comics, que es una especie de... Bueno, pues su siguiente paso en los cómics digitales, uh-huh. Con títulos, además, exclusivos para ello, Por ejemplo, el que van a sacar va a ser Avengers vs. X-Men Infinite, que protagonizado por Nova, con Mark Waid y Stuart Immonen. Vamos, que autores de primera línea.
Sí, desde luego.
Y según dicen, quieren aprovechar todo lo que ofrece el formato digital.
Uh-huh.
¿Y cómo? Pues tanto con esto, con los Infinite, como la aplicación Marvel AR, Marvel Augmented Reality, realidad aumentada, en el que pues tú pones el teléfono, tienes unos códigos, bla bla bla, en ciertos cómics que tenga el logo de AR, y puedes ver con...
Y te lo dan, el cómic.
Aparte te lo dan gratis y puedes ir viendo, por ejemplo, el proceso creativo de tal o cual viñeta. Puedes tener acceso a vídeos sobre cómo se ha montado y cosas de esas.
Oye, muy curioso eso.
La verdad que sí. A mí me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, es una cosa que es un poco flipada y tal, pero bueno, que yo creo que está bastante curioso. Y hablábamos el programa pasado que a Mark Waid le interesaba mucho el tema de los cómics digitales, así que también es una buena opción,
uh-huh.
una buena elección para ello.
Esto será pues de forma gratuita y empezará en abril, coincidiendo con el lanzamiento del primer número de Avengers vs. X-Men.
Bueno.
La verdad es que pues lo que tú dices es, a mí me parece un, no sé, el concepto de la realidad aumentada esta de Marvel, pues me parece estupendo. O sea, coger el móvil y decir, ah, pues voy a ver qué me cuentan de este cómic, y ver a Bendis diciendo, bueno, pues aquí me froté la cabellera y no sé qué.
Sí, claro, porque una vez que te has leído el cómic dices, bueno, ya me lo he leído. Ahora,
a ver qué mierda.
Ahora que puedo sacar más de él. Y bueno, con esto se saca desde luego algo más. Eso es lo que dices.
Aparte
tú.
De que aprovecha al completo el cómic digital. O sea.
Pero por completo, claro, exactamente.
O sea, que dices, ¿para qué me voy a comprar un cómic digital? ¿Sabes? Pues contenidos extra.
Exactamente.
Me recuerda pues eso, los DVDs, pues contenido extra.
Ah, pero es que eso es lo que hace que tú te interese comprarte una película que te gusta en DVD. Porque si te viene con
claro.
subtítulos en español y mono y estéreo, pues dices, anda y que os folle un pez, ¿sabes?
¡Que sus den!
Entonces, bueno, lo que dices tú, que pondrás un cómic de los Vengadores y saldrá Bendis. Pues la verdad es que no me acuerdo qué estaba haciendo cuando se me ocurrió esto, la tontería. Bendis, ¿qué vas a hacer ahora?
¿Por qué?
Ay, Dios. En fin.
En fin.
Bueno.
Pues vamos con las secciones. No tenemos noticias de cine, a menos que quieras hablar del tráiler de Men in Black 3, que yo no he visto todavía.
No, ni le he visto, ni me da igual, la verdad. Ya.
Pues ya sabes, hay un nuevo tráiler de Men in Black 3. Buscadlo.
Venga, salid ahí
fuera. Vamos a las secciones.
Venga, ¿qué empezamos hoy? Que pues tenemos una pareja de fallecidos.
Sí, bueno, no eran pareja en sí, pero...
Vale, pero son dos.
Son dos.
Son dos.
Sí, ha muerto un artista, bueno, ha muerto dos artistas bastante importantes. Uno está feo que se diga y tal, pero uno es mucho más importante que otro. Bueno, ha muerto Sheldon Moldoff, que es pues uno de los negros de Bob Kane.
Uh-huh.
Bob Kane, creador de Batman y tal, trabajó durante pues creo que casi 20 años en la oficina de Bob Kane. Todo pues ya, Bob Kane tenía una, esto es, me recuerda mucho a, me imagino, al dibujante teniendo un taller de chinos impresionante,
a lo Bruguera con Ibáñez.
A lo Bruguera, claro, con Ibáñez y tal. Pues a este se le atribuye la creación de Batgirl y la creación de Poison Ivy y de Mr. Freeze.
Porque con la gracia de ser negro, muchos diseños y muchas cosas, oye, se las hacían ellos.
Claro.
Y bueno, entonces le debemos desde luego muchos diseños que, bueno, algunos ya se están perdiendo cada vez más, pero bueno, son base para muchas cosas.
Uh-huh.
Y bueno, tiene portadas muy míticas también que ha dibujado él.
Pues sí, bastante míticas.
Primeras...
Os pondremos el enlace y tal y veréis un par de ellas y son de estas que dices, guau, wow, qué guay.
Sí, es la primera aparición de Flash, la primera aparición de Green Lantern, o sea, más que curioso. Que desde luego el Green Lantern, bueno, el Alan Scott y esas cosas, que, vamos, Alan Scott, el estilo, Centinela que llaman ahora, Es que cada vez que veo esa portada, es que no se parece nada a lo que es Green Lantern hoy en día. Porque Flash, al fin y al cabo, que también ha cambiado mucho, sí, pero sigue siendo un tío que corre rápido.
Efectivamente.
Y el tema de Green Lantern no puede haber cambiado más. En fin, bueno, pues nada, que descanse en paz. Y tenemos a otro.
A otro que también hablaremos durante el espacio que le dediquemos al cómic europeo, que es que ha fallecido a los 73 años, Jan Giraud, también conocido como Moebius.
Exactamente.
Moebius es una de estas personas, es uno de estos autores que os sonará sí o sí, porque bueno, ha hecho muchísimas cosas, ha co-creado al Teniente Blueberry, en los 70 empezó a experimentar, salió el Moebius más experimental, una influencia bestial de toda una generación, obras como El Incal con Jodorowsky la han encumbrado, ha hecho un montón de diseños conceptuales de películas míticas de ciencia ficción, como Alien, el octavo pasajero, los diseños son suyos. Y bueno, recientemente también por Quinto Elemento, Abyss, vamos, un montón de diseños conceptuales y un montón de cómics. Es uno de esos artistas a los que muchos artistas le reconocen como su principal influencia. Y muchos diseños, que es verdad, o sea, ahí los tienes. Tanto a la hora de los diseños de personaje como a la hora de perspectivas, entramados de página y cosas de esas.
Sí, la verdad es que, hombre, es un maestro del cómic mundial. Y bueno, le podemos despedir como le ha despedido su largo tiempo colaborador Alejandro Jodorowsky, que está como una puta chota, todo hay que decirlo, pero bueno.
Sí.
Que dice: el paraíso está en nuestro inconsciente. Cada bello ser que muere viene a enriquecer el Edén interior. Ahora Moebius dibuja dentro de mi alma. Toma.
Oh, qué bonito.
Es que se ha quedado a gusto.
Sí.
En fin, bueno, pues nada, otro que descanse en paz y bueno, nos pasamos a una cosa menos seria.
Sí, vamos
bueno,
a hablar
perdón, más seria.
Oh, más seria.
Bueno, más seria no, pero muy seria.
Bueno, ya contentaré porque, bueno, tiene su amiga.
Venga, adelante.
Así que, bueno, el porrazo a Planeta de Agostini por que, bueno, va a destruir todo el fondo editorial de DC Vértigo que no coloque a partir del 15 de abril.
Ok.
El 15 de abril es la fecha límite que tiene Planeta para saldar lo que tiene, el material de DC, y, bueno, fecha a través de la cual ha mandado un comunicado a libreros y todo eso para decir eso, que lo que no se coloque pues se va a quemar, se va a destruir.
Oye, pues yo propongo lo siguiente. ¿Dónde tiene el almacén principal Planeta?
Creo que, bueno, los tenían con logista hace tiempo, pero no estoy seguro ahora mismo.
Yo lo que no me parece bien es quemar las cosas.
Bueno, ya de por sí destruirlas.
Destruir las cosas.
O sea, quemar he dicho porque.
No, digo decir, no digo que me parezca mal que lo quemen en vez de que lo desintegren o lo metan en una picadora. Digo destruir.
Sí.
Vaya, si no los queréis, no os preocupéis, que lo podéis regalar.
Sí, o sea, lo donáis a bibliotecas, hospitales.
O sea,
será por salidas para el material.
Madre mía.
Y luego ya dices, pues mira, tenemos 50.000 Batmans. Pues mira, a lo mejor se me ha quedado 1.000 y tal. Ahora bien, me he enterado que esto es una práctica bastante habitual en el mundo editorial.
No, sí, lo cual no quiere decir que me guste más. O sea, bibliotecas, hospitales, en Sudamérica seguro que hay algún país que están fastidiados, que les mandas allí tomos de Batman y les pasan cosas peores.
Me iba a decir.
Yo imagino a la guerrilla.
Que se podrán morir de hambre, pero eso sí, que no les falte cómics.
No, hombre, ya sabes que no me refiero a eso, pero yo qué sé. Bueno, perdona, y que no falten los cómics nunca.
Ahí.
Que no falten los cómics nunca.
En el cuerno de África.
En cualquier sitio que hable en español les tendrían que mandar. Oye, sí, para que los niños puedan entretenerse y yo qué sé. Es que son chorradas.
No, sí, sí. Además, coño, mucho material que falta en muchas escuelas de Sudamérica y todo eso. Bueno, incluso aquí también cerca.
En España seguro.
En España, claro.
En muchos pueblos.
Que pueden nutrir un montón de bibliotecas escolares, un montón de cosas. Y esto hago un llamamiento ya no solo a Planeta Agostini, sino a todas las editoriales.
Que sí, sí. O sea, bueno, que es lo que digo yo. Que
o
yo
sea, no
yo...
me seáis cabestros. Y vale, lo destruís porque no queréis que se haga saldo con vuestros productos porque es en plan competencia desleal y todo eso.
Bien, bueno.
Pero, no sé, o sea...
A ver,
no
yo te digo, es lo que dices tú. Mira, yo ya que no me voy fuera de España. Hay un montón de pueblos que tienen bibliotecas que tienen un libro de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y la enciclopedia Espasa-Calpe del año 77 y no tienen más.
Sí.
Y aunque haya 10, 15 personas que les interese leer eso... Siempre va a ser una forma más de aficionarse a la lectura, de aficionarse al cómic, y va a ser alguien más que es posible cliente tuyo.
Claro.
Que no sé, es una tontería, pero bueno. No sé. Es que cualquier cosa, a mí me. Cualquier cosa que sea destruir cómics, libros y todo eso, a mí es que me duele. Yo puedo entender lo que dices tú, que igual tiene una razón para hacerlo, pero. Joder, a mí es que me duele. El mero concepto, ya no digo ni creo que tiene que hacer con ello, pero no sé, el simple hecho de, pues sí, de destruirlo a mí me duele. En serio, que yo voy y me llevo un cómic de cada uno de los que le sobren.
¿Dónde estamos nosotros? El noveno podcast hará buen uso de vuestros cómics,
bueno,
que sobren
páginas, blogs, podcast de cómics, que hagamos concursos de lotes de cómics. Si te vas a quemar,
claro, ¿qué más os da?
Que nos regale a nosotros un lote de cómics y nosotros lo regalamos en cualquier concurso.
Sí, aunque hagamos tongo. Digo, no.
No, o sea, si es que, en fin, bueno, pues eso, ya. Es que a mí me duele, no me gusta que se quemen cosas.
Bueno, pues un poco para tranquilizarte, ¿te parece que pongamos una promo? Y volvemos con secciones. Dime.
Yo te iba a decir que no podíamos comentar lo de febrero, las ventas de febrero de 2012.
Pues coméntalas.
El primero, ¿a qué no adivinas cuál es?
Ah, dime, la JLA.
Oh, sí. Justice League número 6. 135.000. Oye, se están pasando un huevo, ¿eh?
Sí.
Es que no baja. El segundo es el Batman número 6, que tampoco baja, 128, y el Action Comics 6, que se empezó a morrisonear, ahora 96.000, que todavía está bien, pero vaya. Detective Comics, Green Lantern, Batman The Dark Knight, madre de Dios, es el primero que baja de 90.000, Superman 6, Flash 6, Aquaman, Batman y Robin, o sea que he hecho un top 10 de C.
Sí.
Oh, todo, ¿eh? Todo de C.
Todo.
Y a partir del 11 tenemos que Marvel nos dice, pues yo tengo aquí el Uncanny X-Men 6 y el 7, el Wolverine X-Men 5 y 6, y después otra vez Wonder Woman 6, Nuevos Vengadores, Vengadores Sanción X, Teen Titans, Vengadores, Amazing Spider-Man... Vaya, este mes les han zumbado bien en DC.
Sí, está, no sé, siguen ahí fuertes los de DC y tal.
Yo
hay que comentar... También otra cosa que es que parece que se está confirmando bastante que las ventas están aumentando.
Sí.
O sea, del cómic. Se está confirmando, sobre todo viendo los pedidos del cómic número 300, del top 300, el último número.
Uh-huh.
Parece que tiene unas ventas bastante mejores, en plan casi el doble, que otros años.
Oye, pues... Pues nos alegramos, eso siempre.
Uh-huh.
Luego, fíjate, en cuanto a las novelas gráficas, o lo que le llamamos nosotros, que es como hay que llamarlo, porque no son novelas gráficas, los tomos.
Sí.
Tenemos Puertas de Gotham de Batman, el más vendido. Después tenemos Cuatro Fantásticos, temporada 1.
Sí, me ha sorprendido. Season 1.
Me ha sorprendido porque además es la versión Premier de tapa dura, que vale 25 euros, $25.
Uf, Yo no pago $25 por eso.
Yo tampoco. Es que no sé, me ha sorprendido mucho. Uncanny X-Force, el trade paperback, el segundo, el de Clock Nation. American Vampire, Batman, Time and the Batman, que esto es de la etapa de Morrison, creo, sí. Uh-huh. Batman de Black Mirror, tapa dura. Batman contra Bane, trade paperback, acojónate. Y por fin,
oh, yeah.
Por fin me encuentro a los clásicos, que son The Walking Dead volumen 15 y The Walking Dead volumen 1.
Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? The Walking Dead tan lejos. ¿Qué me cuentas?
Ya te digo. Y cerrando el top 10 tengo Tortugas Ninja Ongoing, trade paperback volumen 1. Pues vale, o sea, la nueva colección de IDW, supongo.
Sí.
Pues ahí la tienes, en el puesto 10. Parece que las Tortugas Ninja siguen reteniendo el valor nostálgico para los que crecimos con ellas, porque yo no estoy seguro de que la gente, los jóvenes de hoy en día, le den mucho a las Tortugas Ninja.
Pues no, la verdad que sí, debe ser más nostálgico que de todo modo, porque bueno, también es verdad que van a hacer, creo que una nueva película, las Tortugas Ninja,
sí,
pero
ya
vamos,
dijimos el
salvo
día.
Por eso.
Pero es que la última película que sacan las Tortugas Ninja tampoco es que fuera aquí el recopón bendito de aquí.
Ya.
Entonces, bueno, no sé. En su día, cuando salían las películas de las Tortugas Ninja, malas o buenas que fueran, más bien malas, sobre todo la tercera, pues estaban en su momento álgido. Y eso era su momento álgido. Y ya. En fin, bueno. Pues sí, lo que decías antes, vamos a poner una promo ya, ¿no? Y nos vamos
sí,
a...
Sí, vamos a poner una promo.
Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Novenocueva, novenocueva.tumblr.com.
Pues mira, que está sonando la música de manga y creo que eso significa que tenemos aquí a Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto?
Hombre, si suena la música de manga significará algo.
Que viene entra manga. La sección europeo.
¡Oh!
¡Oh!
Muy buena. Ya estoy aquí, otro programa más. No, no me he muerto, no me voy a ir de aquí. Me iré con los pies por delante.
Sí, señor.
O con un brazo, yo qué sé. De alguna manera me tendré que ir algún día.
Nunca.
En cuanto no te paguemos.
Ah, ¿pero ¿cómo? ¿Me estoy pagando?
Claro.
Pero en una cuenta que no tienes.
Ah, claro.
En la cuenta de Nico.
Ah, claro, Nico, tiene que ganar todos los beneficios para él, por favor.
Pues por supuesto. Se lo compramos todo en latas y en comida bien crocante.
Madre mía, madre mía. Bueno, empiezo ya con las noticias, ¿no?
Sí, venga.
Sí, bueno, si quieres.
Pago, estamos aquí.
Para algo.
Primera noticia. Cuéntanos. Que tiene que ver con España, ojito.
España.
Bueno, no sé si conocéis un mangaka muy conocido, se llama Takehiko Inoue.
Yes.
Vale, es autor famoso por Slam Dunk, por Real o por Vagabond. Que son tres series que aquí están publicadas y que venden bastante bien, ¿no? Que pegan bastante fuerte. Pues este señor estuvo el año pasado en Barcelona. Y era la segunda vez que viajaba a Barcelona. Entonces, le gusta tanto la ciudad, tanto, en realidad, lo que le gusta es la obra de Gaudí, de Antonio Gaudí. Entonces, ha hecho un libro de ilustraciones sobre Gaudí. ¿Vale? Os voy a decir el nombre del libro.
Venga.
Pepita.
Es tan, Pepita es tan catalán.
Pepita.
La Pepita.
La Pepita. No sé por qué se llama Pepita. A no ser que Antonio Gaudí lo llamasen Pepita en el círculo de su casa.
En esos círculos secretos.
Bueno, es un libro de ilustraciones es un libro de ilustraciones que tiene, pues eso, fotografía, bocetos y dibujos del propio Inoue. Supongo que en España no lo veremos, porque esto es para los japoneses. Es como decir, esto es un país muy lejano que se llama España.
Wow.
Donde tiene la iglesia esta rara de los picos.
La que no acaban.
La que no acaban nunca. Bueno, eso no lo saben los turistas hasta que no llegan, ¿eh? Y ven los andamios todavía puestos.
Sí.
Que en las postales no se ve eso.
Eso es cierto.
Bueno, siguiente noticia sobre otro mangaka muy conocido, que es Kaiji Kawaguchi. En España tiene solo publicadas dos obras. Una se llama Araragi Express y más recientemente publicaron Eagle, desde Glenad, perdón, editores de TVOs.
Editores
de EDT.
EDT. ¿Cómo la llamáis? EDT, editores de TVOs, SL, editores de TVOs.
También no hemos puesto un mote, pero EDT está bien.
EDT.
EDT, esencia para mujer.
¿Qué me vas a decir? EDT, insecticida para todos.
Bueno.
O jódete, como decían también por ahí.
Jódete está bien.
Bueno, pues Kenji Kawaguchi, que es un hombre que en Japón tiene muchas más series publicadas y mucho más largas, pues ha anunciado que va a hacer un manga sobre el desastre que asoló hace un año, más ha cumplido hace nada, un año, del tsunami en el norte, en el noroeste de Japón. ¿Vale? Es un manga que va a... creo que va a ser un, no sé si un one shot o muy corto, para conmemorar su aniversario. Bueno, pero estoy leyendo aquí, a ver, no dicen aquí la duración del manga. Entonces, no entiendo yo, no creo yo que sea de duración extensa, porque este hombre está liado con algunas series. Ahora le han cerrado una que se llama Boku wa Beatles. Sí, va de los Beatles.
Vale.
Pero este hombre, estaba, aparte creo que estaba publicando otra o está a punto de empezar otra, vamos. Este hombre no para. Y otro hombre que no para, que aquí en España hemos visto muchas obras suyas publicadas, es Jiro Taniguchi. Pero esta noticia es un poco estúpida, ya aviso, ¿eh?
Venga.
Vale. La noticia estúpida.
Voy a leerla directamente de coiña.net, porque es algo raro. Mira, el observatorio Saji Astro Park, situado en la ciudad japonesa de Tottori, anunció ayer que ha bautizado un pequeño asteroide con el nombre del conocido mangaka Jiro Taniguchi. Hola, Shin-chan, ¿qué tal? Los astrónomos han querido así rendir su particular homenaje a Taniguchi por haber sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras el pasado año en Francia. Todo tiene sentido.
Ajá, todo encaja. Sí.
Si te nombran Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, te ponen tu nombre en un asteroide.
Qué guay.
Cierra el círculo.
Pues nada, vamos nosotros ahora, le decimos al señor Francia, señor Francia, danos una medalla para hacer una estrella nuestra o asteroide.
Y te la ponen enseguida, hombre, eso son dos formularios y ya está.
Si es que hay muchas estrellas asteroides por ahí sin nombrar, la KH-57, por ejemplo.
En el sector 14.
Sí, efectivamente.
Bueno, el nombre exacto del asteroide es Taniguchi Jiro.
Ah,
vale, entonces...
Y para quien no conozca a Jiro Taniguchi, pues hay varias obras públicas en España. Ahora se me ocurren Barrio Lejano, El almanaque de mi padre...
Oh, sí, sí.
No es un mangaka al uso, no hace shonen, hace seinen y son historias normalmente muy sentimentales. Muy recomendables, ¿sí? Todas sus obras.
Vale.
Bueno, volvemos a hablar ahora de manga digital. Porque el grupo Kadokawa, que es un grupo editorial, como puede ser el de Shogakukan y otras grandes editoriales japonesas, ha anunciado que una alianza con Amazon Japón para vender sus ediciones en ebook. Ojo, cuidado, es un grupo editorial, no solo publica manga, también publica libros.
Claro.
Esto es un acuerdo a nivel global. Es decir, que lo más seguro es que van a empezar publicando libros. Pero puede que después la cosa se extienda y vendan a través de la Kindle Store, pues manga. En Amazon Japón. Pero bueno, es un primer paso hacia la globalización del manga digital. Algunos mangas que se publican en... que publica esta editorial son, por ejemplo, Gundam Ace. Bueno, perdón, Gundam Ace es la revista que donde se publica manga. Es que tiene varias revistas de manga, de novelas ligeras, tiene un montón de revistas esta gente.
Porque y Gundam además es bastante
bastante famosillo.
O sea. Sí, sí, no, mira, por ejemplo, en una revista suya que es Dragon Age, pues publican Slayers, High School of the Dead, que es la de... Aquí la tradujeron de una manera muy, muy cutre, que era Apocalipsis en el Instituto.
Hombre, es que ese título sí que llama la atención.
Joder, somos tan españoles, de verdad.
Full Metal Panic, Canon, Karin, bueno, que tiene muchas series interesantes. Uh-huh. Veremos en qué deriva luego todo esto, pero está cambiando la cosa.
Así que se me ha ocurrido.
Está cambiando la cosa.
Esta de Slayers era una que había un anime que hemos visto aquí en España.
Sí, sí, esa. Una
peli... Rina y Gaudí.
Sí, ¿no?
Rina y Gaudí, sí.
Exactamente, vale.
Que era muy divertido, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Yes.
Pues ahora pasamos a cosas que a lo mejor los que lean más manga, conozcan más autores, se van a llevar una grave sorpresa. Y es que Master Keaton vuelve.
Pero no estaba muerto, ¿esto era el cine mudo? Lo siento.
He dicho pero... Master, no Buster.
Oh, vale.
Ma con M, Master de Master. No Buster Keaton. Cabrón.
Pues
te mereces
qué.
Ira
cuéntame
y fuego qué. Por eso.
Cuéntame quién es, que no tengo ni idea.
No, Master Keaton es un manga que es de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa es famoso aquí.
Eso sí,
¿vale?
Yes.
Es un manga que se publicó originalmente entre los años 1988 y 1994. Urasawa era el dibujante, sí. No era el guionista, como ocurre con los mangas que se publican ahora. El guionista era Hokusei Katsushika. ¿De qué va Master Keaton? Pues Master Keaton, leyendo aquí la reseña, porque ese manga no llegó a España, ni asomó el... Creo que hubo una especie de... Estoy intentando hacer memoria. Creo que se llegó a publicar un trocito del manga en España, pero creo que me lo estoy inventando. Y que al final no llegó ni a oler. Bueno, es una historia investigación, detectives, ambientada en Europa... Como le gusta a Urasawa, aunque aquí no, sí. Aquí no es el guionista. Ese hombre está asociado con Europa, le encanta.
Sí, sí que le gusta, sí.
Bueno, os recomiendo leer un... Mar Bernabé en su manga, Mangalán, hace ya tiempo escribió una reseña de este manga, bastante currada, y donde podéis ver todo lo bueno que le vio a este manga. Y yo creo que es una buena oportunidad para que ahora las editoriales españolas pues se fijen que en este manga y lo traigan a España. Porque ya hubo intentos de traerlo aquí.
Hombre, yo creo que con la clásica, ponerlo con plástico y una pegatina afuera que ponga del dibujante de Monster y 20th Century Boy.
Ya está, y lo venden.
¡Claro!
¡Se vende solo, hombre!
Es que sí, me lo quitan de las manos.
Siguiente noticia, en este caso es noticia tecnológica.
¡Noni! Noticia tecnológica.
Bueno, sois seréfilos, ¿verdad, vosotros, no?
Algo.
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 Bueno, ¿tenéis Mac?
Sí, aquí tenemos uno, sí.
Bueno, ¿conocéis TV Shows
no.
2?
Oh, sí.
Vale.
Sí.
Pues es un programa de Mac. Lo siento, amigos del PC y de Windows. Compraros un Mac.
Oh.
Pues yo...
Eso, díselo eso a Anaís en la cara.
¡Cómprate un Mac, Anaís!
¡Oh!
Eso le pasa por no estar aquí para defenderse.
Bueno, para quien no sepa qué va este programa. Este programa es un programa que te suscribes a series.
Sí.
Series occidentales.
Sí.
Donde tú, por ejemplo, tú tienes un listado de un montón de series que se están publicando ahora o hace no mucho tiempo. Que sé, Mad Men, Breaking Bad, Walking Dead, todas las series que están pegando la fuerte. Y entonces...
Alerta Cobra también.
¿Cómo?
Alerta Cobra también.
Alerta Cobra
Alerta
no.
Cobra.
Y Rex, el perro policía, tampoco.
Los están petando.
Y es que las series austríacas estas a mí siempre me han llamado muchísimo la atención. Sí.
Que tienen 20 temporadas.
Dios, no lo entenderé. Menos mal que no somos austríacos.
Sí.
A lo que iba, que este programa, pues tú te suscribes a una serie y automáticamente cuando esa serie se emite en Estados Unidos, pues a las horas se baja a tu ordenador.
Oh, sí.
Y la ves en versión original. Te buscan los subtítulos o si sabes inglés perfectamente, pues la ves directamente.
¿Qué guste te da este programa?
Ese programa es que es lo mejor, porque me lo pongo y ya me aparecen las series por arte de magia. Aparecen solas.
Es una cosa...
Pues yo este programa lo que le echaba en falta era que pudieses descargar anime. Porque el programa utiliza un sistema de clasificación de los capítulos por temporadas. ¿No? Cada capítulo tiene que tener una nomenclatura específica para identificar que es de la temporada tal, es el capítulo tal. ¿Qué ocurre? Que en el anime no hay distinción de temporadas. Uh-huh. A lo mejor hay una, por ejemplo, ahora hay una serie, es Bakuman, pues sí. La segunda temporada se llama Bakuman 2, pero no es Bakuman segunda temporada. No utilizan los japoneses esa distinción como usamos aquí en Occidente. Uh-huh. Pero ahora, en la última versión de TV Shows 2, han permitido el poder suscribirse a feeds de manga, de anime.
Pues
es decir, no es que busques en la aplicación anime, no te lo vas a encontrar ahí. Tienes que buscar tú un feed personalizado, lo pones en la aplicación, porque ya te permitía de antes poner feeds de series personalizados.
Sí.
Entonces tú lo pones y en el momento que pones el feed, puedes comprobar si te lo pilla, le das y verás que te pilla todos los capítulos de ese feed. Ejemplo, si coges un feed de un fansub o de Frozen Legend, por ejemplo, tú lo pones y automáticamente este programa te bajará todo lo que salga en Frozen Legend.
¡Qué guay!
Ojo, en Frozen Legend ponen varias series repetidas de varios fansubs distintos.
Sí.
Entonces, yo por ejemplo lo he hecho con tres series es irme a Insugeki, que es el fansub que sigo yo. Y es que lo bueno es que ellos no publican en Frozen Legend, publican en otro tracker internacional que puedes hacer búsquedas por fansub. Entonces yo busco de ese fansub la serie tal y me genera un feed de esa búsqueda. Yo lo pongo en TV Show 2 y me olvido. Ya está.
No, sí, es que la verdad es que este programa te hace la vida muy fácil.
Antes
Frozen por la mañana, enciendes el ordenador y ala.
Sí, antes Frozen Layer sí que permitía búsquedas de ciertos animes y por fansub. Es decir, yo quiero bajarme la serie tal del fansub tal y me creo un feed de eso. Antes se podía hacer, pero ahora o lo han cambiado de sitio y no lo han puesto en ningún lado, o lo han quitado directamente, porque ya no, creo que ya no se puede hacer eso. Si se puede hacer y estoy equivocado, por favor, decídmelo, porque yo lo estoy buscando y no lo encuentro.
Vale.
Para, bueno, la URL de TV Shows 2, para bajarosla, es tvshowsapp.com, tvshowsapp.com, pero solo para Mac, lo siento.
Bueno.
Bueno, y ahora vamos a estrenar una nueva minisección.
Minisección.
Que la voy a llamar...
Minisección.
La noticia enferma de la semana.
La noticia enferma de la semana.
Bien. ¿Os suena una serie que se llama K-On!, japonesa?
Yes.
K-On!
Algo, vamos, bueno, por lo menos.
K-On! Es un manga y un anime, sobre todo el anime lo ha petado muy fuerte, que trata las vivencias de unas chicas que en el club de música del instituto, pues hacen un grupo de música, ¿no? Con sus guitarras, su batería, su organillo, su cabra, todas esas cosas.
Exactamente.
Pues esa serie lo petó muy fuerte, muy muy fuerte, o sea, fue una locura lo que despertó esta serie en Japón. Tanta locura que ahora se ha estrenado la película de anime.
Vale.
Y un loco, porque no se puede llamar de así, dice, un fan de Kayo, no, un loco.
Un puto enfermo mental.
Se ha dado la vuelta por todos los cines de Japón. Por 21 cines de todo Japón. Para conseguir todo el merchandising que daban con las entradas de cine. ¿Vale? Voy a leer la noticia de Koinia para que veáis. Cuando Kyoto Animation sacó sus diversas promociones con entradas limitadas diferentes. Es decir, lo que es limitado son las entradas, los tickets de la puerta.
Vale. Vale, digo, igual es que...
Vale, y los fotogramas y el resto de merchandising, o sea, aparte de la entrada que cambia, te daban fotogramas y merchandising. Pues un loco se fue a dar la vuelta por todo Japón, se gastó casi 700 euros para conseguir todas las puñeteras entradas. En 21 cines. Y luego el tío lo pone en internet, en el foro este de Chu Channel, que es muy famoso en Japón. O sea, para ellos internet es eso.
Vale.
Y solo puedo catalogar a este hombre de... En serio. Mastúrbate, pero no hagas estas cosas. Bueno, va a servir de lo mismo.
El consejo del doctor pastor es mastúrbate
antes de dar la vuelta por todo Japón buscando entradas de cine. Mastúrbate.
Por lo menos...
verás cómo te lo piensas dos veces.
Por lo menos hay que decir una cosa. Tuvo la decencia de colgarlo en internet.
Sí.
Para que todos lo admiráramos. Y una vez que lo has hecho, la verdad es que... ¿Qué coño? 700.
Ese chico ya ha hallado... Ya está completamente realizado como... como otaku.
Sí, y como fan de Kyon.
Efectivamente. Será una leyenda dentro de 50 años, dirán. Cuando se destruya el mundo, dirán, ah, ¿qué será de este chico de que coleccionaba cosas de Kang?
Aquí decir que, bueno, dice, el fan casi completó la florera de 7 fichas de los fotogramas del recuerdo. Que dice, que recuerdo que por cada 3 entradas se completa una casilla. ¿Vale? Sí. O sea, él tiene ahí, veréis en la foto que se ven todas las entradas puestas. Y cada ficha tiene 12 casillas. Lo que hace un total de que el tío tuvo que ver la película 250 veces.
Bueno, o comprar la entrada y no ir.
Claro.
Joder, ya que pagas.
No, sí, pero bueno, yo creo que ya a la 100...
O te cuelas en otra sala.
Ah, mira, ahí puede ser inteligente el hombre, es verdad. Ahí, eso puede haber hecho.
Porque yo creo que a la 100 que ya vio la película dijo, me empiezo a cansar.
Bueno, y ahora vamos a hablar por fin de un manga. Bien. Manga recomendado de la semana. Que esto me sugirió un oyente, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que hablase de...
¿Cómo cuidamos a los oyentes,
De manga de terror.
Recordar los nombres.
Recomiendo que hablase de manga de terror. Yo no soy muy fan del manga de terror, pero sí que tengo uno desde hace bastante tiempo y lo quiero recomendar porque es muy bueno. Se llama Aula a la deriva.
Vale. ¿Vale?
Uh-huh. Es un manga que se publicó en España por Edmond hace... Bueno, iba a decir, hace no mucho, pero es que la empezó, hubo un parón bastante gordo antes de publicar los últimos tomos y luego los publicaron y está terminada. Son 6 tomos de 12 euros, son tomos gorditos. El mangaka que ha hecho este manga es Kazuo Umezu, o como se escribe escriben a veces Kazuo Umez, o sea, cambian el zu por 2 zetas. Vale. Es el nombre artístico. Este hombre es muy raro,
Vale.
Yo he visto entrevistas a este hombre y este hombre es muy raro. Ejemplo, en una entrevista parecía que iba vestido de Wally. Le faltaba el gorro y las gafas, pero llevaba el mismo jersey. Y su casa es muy rara, ¿eh? Se ve una toma de su casa desde fuera y dices, ¿ahí vive gente?
Un loco.
Pues sí, bastante loco. Pero bueno, ¿de qué va Aula a la deriva? Que es un manga de terror, como he dicho. Pues Aula a la deriva, que se publicó originalmente en los años 70, entre el 72 y el 74, que por cierto en el 75 sí. Se llevó el premio Shogakukan, que es un premio que se ha llevado también más recientemente Monster o Tony Century Boys. O Takae Saito, el de Golgo 13, o Tezuka, se la lleva también. Pues este manga, Aula Deriva, como su nombre indica, va de algo del colegio, por lo del aula. Uh-huh. Hay una escuela, de escuela básica, de los críos de poca edad, lo que sería el LGB, y hay un chico que se llama Sho, que es el típico chaval que está a la edad temprana del pavo, ¿no? Se pelea con su madre, pasa de todo, y un buen día llega a la escuela... Y la escuela de golpe desaparece.
Ah,
¿vale? La escuela desaparece y en lugar de ver la escuela aparece un cráter. ¿Y la escuela dónde está? La escuela ha aparecido en un páramo completamente yermo. O sea, tanto que parece el infierno. Uh-huh. ¿Vale? Ahí ha aparecido la escuela. Está rodeada de como si fuese el infierno en la tierra.
Sí.
No se ve ni civilización, no se ve nada edificio, no se ve nada. Está todo desierto. Hay que decir que Kazuo Umez dibujando ese páramo es muy bueno. El tío da miedo como lo refleja. A partir de ahí está un colegio lleno de críos donde no hay casi adultos y están en un páramo yermo que es posible que haya algo que los quiera matar.
Es posible.
Entonces, a partir de ahí empieza la maquinaria típica de ante situaciones límites que hace el ser humano,
pues
volverse loco.
Entonces, como siempre.
Pero con el agravante de que los que se vuelven locos son niños.
Sí.
Y los niños cuando están muy locos, están muy, muy locos.
¡Que estoy muy loco!
Sí, tan loco que, o sea, tú estás leyendo este manga y no te puedes creer que lo que hacen los niños. Es decir, niños que se matan entre ellos directamente.
Vale.
Uh-huh. Se matan entre ellos, que forman tribus pensando en comerse unos a los otros... Es una auténtica locura lo que les ocurre a los personajes. No está nada suavizado, no hay ningún tipo de concesión. Esto es, el manga es bruto. No es gore, porque el estilo de dibujo es este dibujo, el Hekiga, el dibujo este dramático. No se presta a ver vísceras, pero es fuerte el manga. Quitando eso, o sea, si no os gusta el manga fuerte, no lo leáis, pero aparte de eso, es un manga que yo lo devoré. O sea, me lo leí. Los primeros tomos que me los compré casi seguidos, me los leí enseguida y estuve esperando impacientemente el final. que luego a mí al final no me terminó de convencer. Pero bueno, contando todo lo que había pasado antes, me parece un final aceptable.
¿Pero no te convenció en cuanto a explicaciones del tema o en cómo acaba y cómo cierra la historia?
En ninguna de las cosas.
Vale.
En explicaciones, aunque ahí se asoma una explicación, o sea, explican algo por encima y dice, vale, si aceptas esa explicación, pues perfecto, ya está explicado. Pero luego, ¿cómo remata la historia?
Vale.
Aún así, es un manga que recomiendo. Lo que pasa es que no sé si es va a ser fácil encontrar este manga ahora, ¿eh? Es de Ponenmon. Ponenmon no es que prodigue mucho aparecer por ahí.
No, desde luego.
Así que si tenéis suerte y lo veis, es gracioso porque son 6 tomos y cada tomo es de un color distinto.
Ah, mira.
El primero es rojo, luego está azul, lila, verde. Son las sobrecubiertas de un color y se ve de fondo una escena del manga.
Vale, entonces son 6 de 300 y pico páginas de 12 euros cada uno.
Sí, son gordotes, ¿eh?
Vale.
Son gordotes. Y no se hacen pesados de leer, tampoco es que tenga mucha viñeta sin contemplativa, no, tiene partes con texto, pero es muy, muy dinámico. Uh-huh. Y lo dicho, o sea, lo estás leyendo y estás un poco acongojado por todo lo que les ocurre a los churumbeles.
Bueno, madre mía.
Pues muy, la verdad que me ha llamado bastante la atención, habrá que localizarlo.
Y este tipo de historias que, bueno, tienen las dos cosas que hemos visto muchas veces, pero bueno, que este es de los 70, o sea que muchas veces quiero decir en cosas de qué hace la gente cuando está en momentos desesperados y encima son niños, lo que dices tú, y luego lo de aparecer en un sitio y no saber dónde estás, que también lo hemos visto veces, pero hoy sí que parece intrigante la cosa, sí.
Sí, además es que como tiene terror, pero también tiene ese rollo de misterio, de intriga, también tiene un toque a lo Perdidos, evidentemente, no están en una isla, pero están en un terreno inhóspito, no saben dónde están, ni lo que les va a pasar, ni lo que hay a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y claro, ahí sufren retos cada 2x3, que la verdad es que lo estás leyendo y dices, pero ¿cómo puedan salir de esta? Es que no pueden salir de esta vivos. O sea, es realmente interesante, entre comillas, verlo cómo sobreviven a todo lo que les ocurre, que no son pocas cosas, de verdad, ¿eh?
Bueno, oye, desde luego llama la atención. Decir que lo que dices tú igual es difícil de encontrar, aunque que sepáis que en internet, si buscáis, vais a encontrar tiendas que os lo van a vender.
Sí, de hecho, Ponenmon tenía tienda online, creo, pero no sé si...
Pero bueno, que sepáis, en Dreamers, en Snack,
sí, sí, es lo
Casa
mejor.
Del Libro. Y otra cosa que te iba a decir, que los 2 últimos tomos valen 16 euros. ¿Son
cierto.
Más gordos?
No.
Vale.
No, es verdad, salieron más caros, pues es que eran muy deseados, es que se publicaron los 4 primeros y a eso, a 11, a 12 euros, pero luego llegaron los últimos y no me acuerdo, subieron de precio porque es que esta serie estuvo a punto de ser cortada, de no acabar.
Vale.
Pero la gente se puso... reivindicó que acabase la serie, porque es que eso, además justo donde paró decías, ¿cómo nos vais a dejar aquí? No nos puedes dejar aquí.
Claro, porque tienen 34 páginas más, pero eso no es suficiente para subir las 4 euros, o sea que me imagino que será eso, que es en plan el esfuerzo.
Sí, si sí, el queréis... esfuerzo, y claro, Ponenmon no es que sea una editorial que le sobre el dinero.
No.
Ellos... Ponenmon es la editorial de Jiro Taniguchi, porque todos los mangas de Jiro Taniguchi los publica Ponenmon. Pero
bueno,
fuera de ahí, es que publica manga, pero no es manga shonen ni seinen, es manga experimental. Quitando Jiro Taniguchi, uh-huh, que tampoco es algo que sea para todos los públicos, todos sus mangas son extraños.
Claro, que ellos también son los que publican de cómic americano Cerebus, entonces...
Exactamente.
Te puedes imaginar que son gente rara, o amantes de lo raro.
Son gafapastas.
Bueno.
Gafapastas.
Pues hasta aquí la sección de manga, ya está. Espero que os haya gustado, que
hayáis
disfrutado,
Roberto.
Mucho.
Muchas gracias.
Pues sí, muchas gracias, Roberto, por esta sección. Pues Dani, vamos a poner ahora mismo un audio reseña que nos han mandado por mail. Uh-huh. Y vamos con la sección que todos estáis esperando, ¿o no? Oh, 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 oh
Hola Dani, Albertini, Roberto y oyentes de Noveno Podcast. Os envío esto porque hace un par de números, en el número 43, si no me equivoco, comentabais que va a salir o que van a grabar la película del cómic Yo maté a Adolf Hitler, que ninguno de los dos habíais leído. Por tanto, no pudisteis comentar. Así que, como yo lo tengo y obviamente me lo he leído, pues digo, pues voy a hacerle yo una pequeña reseña. Además, el autor, Jason, estuvo el año pasado en el Salón del Cómic de Barcelona y tengo la suerte de tenerlo firmado, dedicado y con un dibujito de él de su propia mano. A ver, es un cómic que se publicó allá por 2007, efectivamente de la editorial Astiberri, y que en 2008 ganó el premio Eisner. Yo personalmente lo tengo entre los mejores cómics que me he leído, si no en el top 5, el top 10, así que me ha encantado. Siempre están los gustos personales, pero bueno, a mí personalmente me parece un cómic genial. Y de hecho, alguna persona que le había interesado empezar a leer cómics y no sabía por dónde empezar, pues se lo he recomendado también y le ha gustado bastante. Y de hecho he enganchado a gente, ¿no?, con este cómic a leer cómics. Bueno, explico un poquillo de qué va. A ver, está ambientado en un mundo donde ser asesino a sueldo es un trabajo que está, pues, aceptado socialmente. Por alguna conversación de los personajes se deduce que no está muy bien visto, pero es un trabajo más, ¿no? Tú puedes tener tu oficina y dedicarte a ser asesino a sueldo. No hay problemas legales, por lo que se ve. Tú puedes dedicarte tranquilamente a ir por la calle y matar a alguien si te apetece. El protagonista es, pues, uno de estos asesinos, y un día llega a su oficina un científico que le propone viajar atrás en el tiempo y matar a Hitler. Pues entonces el protagonista acepta, a cambio de su sueldo, viaja atrás en el tiempo con la intención de matar a Hitler. Y bueno, no cuento más, pero ya digo que la cosa se tuerce un poco, ¿no? El cómic realmente es un poco una especie de comedia romántica con viajes en el tiempo. De lo mejor del cómic es, o lo mejor del cómic es la sencillez y la simplicidad con la que está contado, ¿no? Tiene muy, muy poco diálogo. La historia se desarrolla de una manera súper fluida y súper natural. Ahí, pues, tiene, digamos, elementos de drama, elementos más de comedia, de amor, de humor. Pero todo está muy bien enlazado, muy bien justificado. Tú lees el cómic y te da la sensación de que nada pasa porque sí. Es como que todo está muy bien planteado. También me llamó la atención el hecho de la expresividad de los personajes cuando prácticamente no cambian de expresión en todo el cómic. Por lo menos la expresión del rostro prácticamente no cambia, pero por la manera de narrar o por la posición o por el... Es curioso porque hay veces que ni siquiera sabes cómo lo ha hecho, pero es súper expresivo. Muy sencillo, muy minimalista, todo el dibujo muy minimalista, de animales así antropomórficos, con un estilo muy característico, y se lee súper rápido y vamos, que te lo lees en un momentito porque es muy... engancha mucho, ¿no? Aparte de que tiene poco diálogo y es casi todo visual, pero es muy muy interesante lo que estás leyendo, porque tiene el rollo ese de viajes en el tiempo mezclado con comedia romántica, y entonces tira un poco por la ciencia ficción, un poco por el amor, y lo combina todo muy bien, a la perfección, la verdad. Y ahora, el hecho de que vaya a salir una película, por un lado bien que se hagan películas de este tipo de cómics, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo se va a hacer? Porque claro, el cómic realmente yo creo que tampoco tiene tanta historia como para sacar lo que sería un largometraje. Porque si fuera un cortometraje, pues quedaría de puta madre. Pero para un largo habría que meter relleno y ya no sé cómo quedaría. Además, lo que os digo de la expresividad de los personajes y del tipo de dibujo, si se mantuviera, pues genial. Pero si ya cambiamos a personajes reales, o sea, imagen real con actores, quiero decir, o saliera en 3D, Dios no lo quiera, o algo de eso, pues quizá todo esto ya se perdería. Entonces, lo chulo sería que fuera un cortometraje en dos dimensiones, animación tradicional. Pero como seguramente no sea eso, pues, como decís vosotros, habrá que ver cómo queda. Y bueno, por mi parte, nada más. Un saludo.
Pues este audio, pues como veis, es de Rubén Aniorte, que en el mismo correo nos decía de hacer una... Se ofrecía, porque nosotros incautos no tenemos ni puta idea de nada.
No.
Y no, nos se ofrecía a hacer, pues eso, una pequeña sección hablando de cómic europeo. Así que, bueno, Rubén Aniorte, ¿qué tal?
Bien, bueno, aquí estoy, un poquillo cansado, un poquillo con hambre, pero bueno, vamos a aguantar.
Es que le tenemos en la sala VIP, en el camerino.
No me ha habido bocata.
Efectivamente.
Ya descubrirás que los colaboradores del noveno podcast son tratados con desprecio.
Sí, no.
Absoluto desprecio.
Esclavizados por los monos que tenéis.
Totalmente.
Pues sí. Bueno, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, pues tengo aquí una... Bueno, hay unas cosillas que pensé que he estado ahí mirando durante la semana para contaros. Y bueno, decir... Voy a empezar un poco como pequeña noticia, resumen de la vida de este hombre que murió el otro día, que es Moebius.
Efectivamente.
Murió el día 10, creo que no sé qué día cayó, pero bueno.
Sí, el sábado pasado.
El sábado, ¿verdad? Sí, tuvo que ser. Bueno, pues a ver, este hombre se llamaba Henry, o sea, Jean Henry Gaston Giraud, conocido como Moebius y conocido como Gir o Gir, no sé cómo se pronuncia porque era francés, vete tú a saber, ¿no?
Los franceses hablan tan raro.
Es una gente que extraña, que no habla como nosotros.
Sí.
Bueno, pues era, bueno, murió de cáncer con 73 años y era autor de Blueberry y de cómics de ciencia ficción. Entonces firmaba de dos maneras diferentes, porque cuando firmaba como Gir, firmaba Blueberry como Gir y hacía un tipo de dibujo más, digamos, una línea más compleja de dibujo. Que por cierto, si no habéis visto Blueberry, yo no me he leído mucho, pero os lo recomiendo porque está muy guay. Bueno, a mí es que personalmente me gusta Western, ¿no? Entonces, los cómics de Blueberry están bastante bien, bastante entretenidos. Tampoco es que sean, en cuanto a guión y tal, pues eso, lo típico de Western, ¿no? De forajidos y...
El clásico Western.
Sí, esto de, ay, me persigue la ley, he robado un banco y toda esa historia, ¿no? Pero está, bueno, el dibujo es una pasada, es increíble. Y entonces este hombre también, por allá por los 70 empezó a hacer ciencia ficción, y firmaba como Moebius. Y es curioso porque es el dibujo totalmente diferente. O sea, con Blueberry es algo ahí muy recargado, muy complejo, muy... tirando por el detalle y tal, y como Moebius dibujaba como muy una línea más clara de esta que le gusta a los franceses. Él decía que como Gir era un vendedor, o sea, lo que hacía para vender, y como Moebius era un artista, porque hacía un poco lo que a él le gustaba hacer, que era la ciencia ficción, fantasía. Y bueno, hizo bastantes obras de ciencia ficción. Yo le conozco, bueno, le conocía de pequeño, porque yo de pequeño me leía los cómics de mi primo, de la revista esta de Cimoc, de 1984, etcétera. Entonces ahí aparecían historietas, o bueno, historias por partes de este hombre. También hizo... ahí tiene su parte, ¿no? En la película de Heavy Metal.
Cierto.
Del 81, que pedazo de película, por cierto. Que es la parte de... La suya es la parte de la historia de Tarna, que es la chica esta que vive en un mundo de fantasía entre espacial y medieval raro, que incluso salió la parodia en su par de esto.
Sí, en la tía esta que va con una espada, sí. Y había bichos que volaban.
Sí, que son como pterodáctilos, son unos bichos extraños y luego le persiguen en unas naves. Es una movida rara. Bueno, esa era muy chulo, pues esa era su parte, ¿no? Porque sabéis que, bueno, Heavy Metal es una peli de animación que tiene, no sé, son 4 o 5 cortos diferentes, cada uno de un autor, pues ese era su padre. Sí. Y bueno, pues también estaba nominado como por su obra de Arzak el Vigilante, que es una trilogía y que ha dejado sin terminar. Y estaba nominado como mejor obra extranjera publicada en España en el Salón del Cómic de este año, ¿no? De mayo, es el de Barcelona. Entonces ya no sé cómo va lo de los premios y se muere alguien. Se le dará post-mortem.
Pues a título póstumo, claro.
Claro,
sí, póstumo será así.
Pero es que está sin terminar. Entonces, ¿cómo das un premio a una obra que... O sea, ¿cómo nominas algo que está sin terminar? Porque dices, vale, puede que esté muy bien lo que ha salido, pero ¿y si el final es una mierda? Entonces, ¿qué? ¿Sabes? O sea,
no sería la primera vez.
No.
Pues por eso. Entonces, yo me hubiera esperado, ¿no? A que la terminara el hombre, aunque bueno, no ha podido, pero... Bueno, y hablando de los premios al Salón del Cómic, yo lo que he pensado que iba a hacer es... He visto las nominaciones y como nunca me he leído o nunca ha coincidido que me haya leído alguno que esté nominado o que haya ganado, lo que he pensado es me voy a leer todos los que hay nominados y voy a ir diciendo lo que opino y a ver si coincide el que yo elegiría con el que salga, ¿no? De premio.
Uh-huh. Entonces, me parece estupendo.
Gracias. Entonces he empezado a leerme uno que, bueno, que le tenía ya echado el ojo, que es Memoria...
Si quieres, Rubén, antes recordamos un poco los nominados a la mejor obra de autor español, si quieres.
¿Quieres que lo lea? Sí.
Aventuras de un oficinista japonés, de José Domingo. Dublinés, de Alfonso Zapico. El héroe, de David Rubín. Fagocitosis, de Marcos Prior y Danide. Historias del barrio, de Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí. La muchacha salvaje, de Mireia Pérez. La protectora, de Keiko. La saga de Atlas y Axis, de Pau. Y Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca.
Uh-huh. Efectivamente, joder, todo lo que me tengo que leer, entonces. Bueno,
tened ahí. Estos son como los Oscars.
Tengo trabajo. 20
películas.
Bueno, pues he empezado por el último, porque le tenía ya echado el ojo. Y he empezado a leerme el de Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca. Uh-huh. A ver, esto es un... Es que realmente no es un cómic... Sí, o sea, no, quiero decir, no es algo que esté pensado como para hacer un tomo. Eran unas tiras cómicas que a este hombre le habían encargado para el periódico Las Provincias, de Valencia.
Sí.
Y entonces, claro, son cada dos páginas es una historieta, ¿no? Son todas las páginas, claro, todas tienen la misma, obviamente, todas tienen la misma estructura porque en el periódico tendrían su espacio, que sería siempre el mismo. Uh-huh. Entonces... No voy a decir que es malo porque no lo es. Está bastante bien el cómic, es entretenido. Pero a mí me ha dado la sensación de que está un poco trillado, ¿no? Porque es una comedia de, bueno, es un autobiográfico, ¿no? De esto que gusta tanto en los premios, que sea autobiográfico.
Sí.
De como él, Paco Roca, pues vive un poco su vida trabajando en casa, ¿no? Y él cuenta un poco cómo a él lo que más le apetece en el mundo es pasarse el día entero con el pijama puesto. Que yo eso lo he hecho a veces, tío, claro, yo como también trabajo así, a veces he hecho eso, de estar todo el día con el pijama y en verano tírale que va porque hace calor y te da un poco igual, pero en invierno te sientes despreciable, tío. Dices, llega la noche.
Te siento un asco ahí, va.
Sí, tío. Llega la noche y dices, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? Estoy igual que por la mañana,
Sí, pero el gustico que da, a mí también, ¿eh? No te creas tú que.
Yo ahora mismo estoy en pijama.
Bueno,
sí, que sí.
Son las 9:30 ya, las 10:20 de la noche. Entonces, es una hora para ir en pijama, pero a las 5 de la tarde da un poco de cosa. Y bueno, que me dio por la rama. A ver, entonces, claro, son un poco son tiras cómicas de humor. Y yo entiendo que, claro, al estar dirigido a un periódico, pues, a ver, tengas que hacer pues un humor más abierto, no te puedas rebuscar mucho las cosas. Pero es que hay algunas que a mí me parecen ya trilladísimas, ¿no? De lo típico de que, ay, es que ahora la novia se me ha ido a vivir a casa y me ha tirado todas las cosas frikis que tenía para hacerse sitio. O que ahora me tengo que ir al urólogo. Y digo, joder, macho, digo, si esto lo he visto... Es que hay algunas que le falta resbalarse con un plátano, tío. O que le tiren una tarta o algo, tío. Digo, madre mía. Hombre, también es verdad que hay algunas que sí que es verdad que yo me he sentido identificado, ¿no? En plan, fases de cuando te deja la novia. Que tampoco es que se haya calentado mucho la cabeza, porque te dice... sí, bueno, pues te sientes triste y tienes ganas de que vuelva contigo. Y digo, vale, gracias por la carrera. Así
¡oh!
Tío, ¿sabes? No, a ver, hay algunas que sí que están muy bien, pero en el quitando una o dos, el 90% son de ese estilo, ¿no? De ay, es que ahora mis amigos tienen hijos y yo no les entiendo porque yo no tengo hijos, ¿sabes? Un poco de... Que claro, para un periódico, pues está bien, ¿no? Pero para un premio de cómic, pues no sé yo. A mí me parece un poco sospechoso que esté nominado después de haber ganado un Goya, ¿sabes? A mí...
Hombre, más que sospechoso. Hombre,
más que sospechoso, ¿no?
Hombre, después de todo, bueno, Paco Roca, quiero decir, ya es un autor, digamos, muy seguido por el mundo del cómic, y yo creo que es muy normal, independientemente de la película o no, que le nominen igualmente por Memorias de un Hombre en Pijama, que al igual que ha estado como por El Invierno del Dibujante o por Arrugas, ¿sabes? No sé, quiero decir, es como cuando los Oscars o u otros premios tienen en plan a un par de actores, un par de directores que están siempre, aunque hagan el truño de su vida.
Sí, exactamente.
Pues esto es lo mismo.
Exactamente.
Sí, pues eso es lo que quería decir, sí.
Que sigue siendo sospechoso.
También, ya. Sospechar mucho.
Exactamente.
A ver, que no te estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero claro, yo, digamos, si me viene alguien y me dice, oye, ¿me leo lo de Memorias de un Hombre en Pijama? ¿Me lo quiero leer? Digo, pues te digo, pues sí, pues léetelo porque está bien, ¿no? Pero si me pides que te recomendase alguno, pues no te diría este, porque... Ya te digo, está bien, pero tampoco es para ganar premios nacionales, ¿no? Claro. No sé, yo lo veo más que sospechoso, como decir. Voy a comentar un poco... Ah, bueno, decir que se me hizo un poco... Porque, es bueno, eso sí, el libro es extenso, ¿sabes? Yo es que me suelo leer las cosas de golpe, sobre todo los cómics. Los libros no, porque es un poco paliza, pero igual un libro me lo leo en una semana o algo así. Pero los cómics me gusta leérmelos, sentarme, y hasta que no termino de leérmelo no me levanto, ¿no? O sea, los de Spiderman y eso me los tengo que leer dos veces, porque me los leo una vez para ver lo que pasa y la segunda vez para disfrutarlo, porque... bueno, pues decir que a mí se me ha hecho espeso de leer, porque claro, al no ser un argumento, que son... Claro, es una tira, luego otra que no tiene nada que ver, luego otra que no tiene nada que ver, y así, ¿no? O sea, se tienen que ver porque son los mismos personajes y demás, pero no es una historia que esté siguiendo tipo novela. Entonces, al ser así y al ser tan largo, a mí se me ha hecho pesado. No digo malo, porque es verdad que no es malo, está bien, pero tampoco es... Bueno, y ahora sí, cambio de tema. El otro día, sábado, estuve en el Japan Weekend de Barcelona. Yo me sentí un poco estafado, si te digo la verdad. Porque llegué ahí, eso era como el salón del manga, pero de mercadillo. O sea, como si hubieras cogido, en plan, lo que nos ha sobrado del salón del manga. Y en plan, bueno, esto que no le hemos dado salida, lo vamos a poner aquí. Y claro, había como unos 15 puestos, siendo generoso. Y la mitad era de chapas, tío. Digo, me he gastado 6 euros para ver chapas. Esto me sentí un poco timado.
Pero tan caro es, 6 euros por eso.
6 euros por día. 12 euros te podías pillar una entrada para los 3 días.
Madre mía.
Sí, pero eso te va a decir que eso es lo que vale el salón del cómic, tío. Es una burra.
Claro, o sea.
Y con el salón del cómic te dan un cómic. Que encima, bueno,
y aquí ni siquiera.
Yo en el salón del cómic me llevé uno de Blueberry, que es de los que tengo, de Blueberry son todos regalados, pero me gustan. Y me llevé uno de Blueberry porque...
Así me gusta, haciendo colección a base de regalos.
Porque llegué el segundo día, el año pasado, al salón del cómic, y claro, fui los 3 días, y bueno, me iban a dar un... Entonces tú no, digamos, te daban un cómic y no podías... más o menos elegir el que era, ¿no? Y entonces me iban a dar uno que no me acuerdo lo que era, pero que tenía una pinta de espantoso, tío, que le dije, perdona, es que se me lo diste ayer, que vine, ¿me puedes dar el otro? Y me llevé el de Blueberry. Madre porque mía. No me acuerdo cuál era el otro, pero tenía una pinta de ser una mierda. Digo, bueno, pues este, ¿no? Bueno, pues en este sitio no te regalan nada, entras y te pones a ver chapas, que es lo que más había.
Que es muy bonito, una exposición de chapas.
Sí, chapas a 1 euro. Y encima todas de estas, la mayoría eran de los memes, tío. Que digo, me cago en la puta. ¿Quién coño dibuja los memes en su origen? Porque está perdiendo una cantidad de dinero por los royalties, tío, impresionante.
Sí, ya te digo, ¿eh?
Porque se venden en todos lados, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues normalmente cuando te vas a un salón de estos, a mí lo que me pasa es que vuelvo con menos cosas de las que me hubiera gustado, porque al final dices, joder, voy a dejar de gastarme dinero ya, ¿no? Porque me voy a arruinar aquí. Pues aquí fue un poco al contrario, ¿no? Dije, voy a ver si me compro algo por aprovechar el viaje, ¿no? Y me compré una funda para el móvil de su par, tío. Y bueno, un fanzine porque la chavala que lo vendía estaba bien y quería tema de conversación, que si no tampoco, ¿sabes?
Ahí, yendo a lo que se va.
Claro, tío. No, además, fue un poco de anécdota porque yo estaba... en el momento en que yo llegué, no había nadie en el stand. Y entonces pues me puse ahí a ver pues lo que tenían ahí encima de la mesa, cogí el fanzine que tenía, me puse a mirarlo. Y de repente me vio que vienen dos corriendo de la nada, salidas de la nada, corriendo hacia mí. ¡Tú, tú, 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 tú! Y digo, y me dice, hola, tal. Y digo, chuche, que no estoy robando, que lo estaba mirando, tal. Y bueno, ya nos pusimos ahí a hablar un rato y pues le compré el... ¿De qué vale? 3 euros. Digo, venga, va.
Ah, siempre la gente de los fanzines es tan graciosa.
Sí, sí, muchas anécdotas. Y bueno, nada más, porque la verdad es que, no sé, lo que había no valía la pena. Entonces estaba hecho en la farga del Hospitalet, que es donde hacen lo del manga.
Uh-huh. Donde lo hacían, ¿no?
Sí, donde lo hacían, bueno. Porque creo que, o sea, es el último sí que fui ahí, pero ya el año que viene, si según tengo entendido, lo harán en la fira del cómic, donde hacen lo del salón.
Ahí lo hacen, sí.
Pues bueno, lo que pasa es que el de manga, cuando lo hacen ahí, pues te ponen la parte, eso tiene dos plantas, te ponen en la parte de abajo los stands de venta y demás, y en la parte de arriba, pues si hay conferencias o exposiciones o lo que sea. Aquí, claro, como no llenaba, y entonces luego tienen aparte, tienen otra local para poner los conciertos. Aquí como no te llenaba, o sea, como no llenaba tanto, lo que hicieron fue ponerlo todo abajo, entonces tenías... un amasijo de stands que había como eso, ya te digo, 15, 20 siendo generoso, una cosa así, y tenías a cada lado un escenario y los dos puestos, uno con un karaoke y otro que había ahí grupos japoneses tocando. Entonces claro, la cabeza llegaba un momento que aquello te iba a estallar, ¿no? Porque y bueno, eso está, que me pagaste 6 euros para ver chapas y volverme la cabeza loca. Bueno, había una chavala que iba con un cosplay que llevaba lo que es unos pantalones, una gorra y unos tirantes. Y ya está. Entonces, eso vale.
Hombre,
ahí me valió un poco
clásico.
La pena, ¿no?
Sí. Claro, de Pokémon.
Claro. No sé de lo que iba, pero me daba
igual.
Yo
tampoco.
Me daba igual, la verdad. A ver, yo es que me llevé un... Porque me llevé pues unos carteles de mi blog para ir colgando por ahí. Y entonces yo iba colgando en los sitios donde más o menos pensaba que iba a pasar más gente, ¿no? Y esta chavala estaba en un stand vendiendo también fanzines y casualmente pensé que la columna de enfrente era un buen sitio, ¿no? Porque la llené de cartelicos míos. Digo, bueno, aquí yo creo que se va a ver, ¿no? Porque ya la chica esta...
Esas estrategias de marketing.
Sí. Y bueno, pues por mi parte nada más. Ya la semana que viene a ver si me puedo leer algún cómic más, porque esta semana está un poquillo flojo en cuanto a lectura, la verdad.
Pues muchas gracias, Rubén. Nos escucharemos ya la próxima semana. A ver si te tratan mejor los monos, porque nunca se sabe.
Sí, vale. A ver si me preparan el café o la cena o me dan un masaje en las patas.
Bueno, tranquilo.
Eso ya pides demasiado.
Hombre, digo, una de las opciones, ya lo dar masaje, por lo menos. Bueno, pues nada, encantado.
Dani, pues ponemos una promo y nos vamos despidiendo, si te parece.
Me parece estupendo.
¿Qué es un oso polar? Un oso rectangular después de un cambio de coordenadas. Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta. Para los químicos no es más que agua sucia. Sí, bueno, es posible que todas las células del cuerpo sean sustituidas cada 7 años. Pero de todas formas, usted sigue legalmente casado. En la caja decía, instalar Windows 95 superior. Así que instalé Linux. El universo en un gin tonic de pepino. Un podcast de ciencia y tecnología sin gracia. Bueno, tampoco te pases, tratamos de que sea entretenido. Puedes encontrarnos en universogtp.com o buscándonos en iVoox, iTunes, Oye Esto, Miro.
Pues no hay tiempo para más. Ha sido un placer estar con vosotros. Tenemos también reseñas por hacer y contestaros a muchos comentarios y algún que otro correo. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo con el tiempo, a ver si en las próximas semanas, después de todo, yo voy a hacer voy a contestar algún correo en escrito y tal, para que no penséis que estemos pasando de vosotros demasiado.
Es lo que tiene, que vienen aquí en pares los colaboradores y entonces se nos vaya el tiempo.
Claro, estamos ahí viendo ahí la fórmula y tal. Esto, después de todo, es la experiencia piloto y una vez que sabemos más o menos los tiempos que vamos a tener, pues a partir de aquí, pues a mejorar.
Exactamente.
Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado hasta aquí. La próxima semana, el número 46, ya sabéis, en vuestros dispositivos digitales. Ah, tengo que decir una cosa. Bueno, he estado cambiando en esta semana que no hemos tenido podcast. He estado cambiando un poco los archivos en el servidor en el que tenemos alojado el podcast, archive.org. Y aparte, actualizando también los posts en el blog para ponerle la nueva dirección. Así que si habéis notado alguna cosa rara y tal, es por eso. La hora de tal, pues que ha sido esto, que descoloca bastante y tal, pero bueno. Arma demasiada guerra. Pero bueno, así que nada. Pues muchas gracias, señor Dani.
Igualmente, señor Albertini. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode. Ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.